En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Lola Ocaña. Mañana comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos y lo hace en el contexto del 1700 aniversario del primer concilio ecuménico, el de Nicea. Esta conmemoración es una oportunidad única para reflexionar y celebrar la fe recogida en el credo niceno como expresión de la fe común. Y precisamente con este tema arranca nuestro informativo esta semana. Lo hacemos en Málaga, desde donde Encarni Llamas nos cuenta qué se ha preparado para esta semana de oración ecuménica.
Las delegaciones de ecumenismo de las diócesis organizan diversos actos, Lola, con los que reforzar lo que nos une a todos los cristianos. Rafael Vázquez es el delegado de ecumenismo de la diócesis de Málaga y el secretario técnico de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe.
Y una de las cuestiones que es común a todas las iglesias es este credo aprobado en Nicea, porque viene de un periodo de la Iglesia indivisa.
Cambiamos de asunto. El pasado domingo se cumplían 6 siglos de presencia gitana en España. En Sevilla, el arzobispo Saiz Meneses lo conmemoraba recibiendo a una amplia delegación de la comunidad gitana de la diócesis. En Almería, recordando a una de sus beatas más queridas, Emilia la Canastera. Ramón Bogas.
Este fin de semana España conmemoraba los 600 años desde que el pueblo gitano entró en el país. Entre declaraciones institucionales y otros gestos, hay uno que ha llegado directo desde el Vaticano hasta Almería. En su carta al pueblo gitano, el Papa Francisco hace una mención especial a Almería y a la figura de Emilia Fernández, conocida como la Canastera, la primera mujer gitana beatificada en la Iglesia Católica. Cabe recordar que hace apenas un año, en una audiencia en el Vaticano, el Santo Padre se detuvo a charlar con el delegado episcopal Óscar Trujillo y le lanzó un entrañable mensaje. Hay que abrir la puerta, que el pueblo gitano se sienta como en casa.
Por primera vez en Córdoba, la Pastoral del Trabajo reúne a sacerdotes y agentes de pastoral en un encuentro llamado a la reflexión y la oración. Gloria Alcaide.
Será mañana y está dirigido a orar y profundizar en la función que tiene el Ministerio Sacerdotal en la animación de los miembros de la Pastoral del Trabajo. Para esta primera reunión están convocados los conciliarios de los movimientos apostólicos en el mundo del trabajo y sacerdotes de la diócesis interesados, sobre todo los párrocos de parroquias donde existen equipos parroquiales de pastoral obrera o vayan a crearse.
Y en la diócesis de Asidonia Jerez todo está listo para las 2 ordenaciones diaconales que mañana coge la parroquia de San Pablo, de las que nos ofrece los detalles Jesús Bazán.
Este sábado 18 de enero, la parroquia de San Pablo en Jerez acogerá a las 12:30 la ordenación diaconal de 2 Sagrados Corazones, congregación importante en nuestra diócesis que celebra con júbilo este día tan importante, que será presidido por Monseñor José Rico Pavés, obispo de nuestra diócesis.
Desde Granada, Paqui Pallares nos cuenta la historia de Aslan, un perro de alerta médica que recoge en un libro su dueño Manuel Gavilán y cuyos fondos van destinados a Proyecto Ángel de Pastoral Familiar.
Se trata del libro Aslan, alerta médica, mucho más que un perro, que avisa a su dueño de los graves riesgos que corre con su enfermedad de diabetes. Considera a su perro un ángel de la guarda que le salva la vida. Por eso ha querido destinar los fondos con la publicación de este libro a Proyecto Ángel de la Pastoral Familiar, que ayuda a embarazadas que están solas, acompañándolas en sus dificultades durante la gestación y en los primeros años del nacimiento.
La diócesis de Huelva ha anunciado la celebración de la 8ª semana de cine espiritual bajo el lema Tiempo de Esperanza. Nos informa Saray Acosta.
Este evento que desarrolla la diócesis onubense en colaboración con Cines Aqualón se celebrará entre los días 3 y 6 de febrero a beneficio de Caritas Diocesana de Huelva, con películas para transmitir mensajes inspiradores en sintonía con el jubileo 2025. Hasta el 30 de enero estará abierto el plazo de inscripción para los centros educativos que quieran participar en esta iniciativa de la que nos habla la delegada diocesana de Educación y Cultura, María Jesús García Chaparro.
A toda la comunidad educativa, de alguna manera, estamos transmitiendo este mensaje de esperanza.
Ahora se quedan con su COPE más cercana.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE. Desde mañana y hasta el 25 de enero, la Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que en el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, presidido por Osio, obispo cordobés, nos presenta el lema ¿Crees esto? Para unir la fe en Jesucristo resucitado y la esperanza de nuestra propia resurrección. Símbolo, Luz de Nicea, es el título de la exposición y congreso que Córdoba acogerá a partir del 5 de abril. Es aquí donde la celebración tiene un significado especial, porque el obispo Osio nació en Córdoba y fue presidente de este concilio que unió la Iglesia de Oriente y Occidente. Esta es una celebración que ocurre en el año jubilar de la Esperanza, un tiempo de gracia que se vive de manera especial en la comunidad trinitaria cordobesa, porque acaba de concederse un tiempo jubilar por el 50 aniversario de la canonización del reformador San Juan Bautista de la Concepción. Enseguida abundamos en esta feliz noticia. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La familia trinitaria de Córdoba celebra a partir del 1 de febrero un jubileo por el 50 aniversario de la canonización del reformador San Juan Bautista de la Concepción. El Obispado de Córdoba ha confirmado a la comunidad y parroquia trinitaria de Córdoba la aprobación de este tiempo especial, que se prolongará hasta el 15 de junio. La sede jubilar será la parroquia trinitaria de Córdoba, ubicada en la iglesia de Nuestra Señora de Gracia y San Eulogio, donde se custodian las reliquias del santo. Para describir este jubileo contamos con el hermano Sergio García, superior de la comunidad trinitaria y capellán de la cárcel. Buenas tardes, bienvenido, Sergio.
Buenas tardes.
Y con el hermano Manuel García, párroco de Santa María de Gracia y San Eulogio.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos y por guiarnos en la celebración de este jubileo. Un jubileo que marca medio siglo desde que el Papa Pablo VI proclamara santo al reformador, un momento de gracia para la orden y para vuestra provincia trinitaria. ¿Cómo se está viviendo, cómo se vive y se difunde el eco de aquel día, Sergio?
Pues con mucho gozo, con mucha esperanza, porque fue un momento de gracia muy grande para la orden. Es un gran santo y Córdoba es un lugar de referencia para todos los trinitarios del mundo, porque es donde se encuentran sus reliquias, es donde él murió. Y desde aquí pues se promovió primero su beatificación y después su canonización. Y fue un momento de gracia desde años antes, más de una década antes, también en todo ese movimiento del Vaticano II, de reforma de la Iglesia, de renovación, pues también fue la canonización y fue un momento de gracia donde las reliquias que están aquí en Córdoba viajaron por varios lugares de España significativos donde él hizo esta reforma y se promovió, entre otras cosas, la publicación de sus obras, que es un gran místico reconocido por la Iglesia del Siglo de Oro a nivel de Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, y lo tenemos aquí en Córdoba. Y a raíz de eso también, décadas después, tardó el proceso, porque fue un proceso, se publicaron la edición crítica de sus obras. En la BAC, en la Biblioteca de Autores Cristianos, y se reconoce como un gran santo para la Iglesia.
Hemos llegado a este momento de gracia y se ha creado una comisión a raíz de esta concesión que ya ha sido presentada al obispo de Córdoba, Manuel. ¿Existe ya alguna programación de actividades?
Sí, desde hace ya 2 años lo estamos ya viendo junto con el obispo, y cuando nos concedió este medio tiempo jubilar, porque no es un año entero, porque estamos también en Año Santo, desde el 1 de febrero hasta el 15 de junio, que es la solemnidad de la Santísima Trinidad. Entonces, ahí estamos pues 5 o 6 personas, entre ellas 2 hermanos de la comunidad, estamos viendo el planning de todos estos meses. Entre ellos tenemos actos religiosos, que son los más importantes, actos formativos, actos caritativos, ¿no?, y luego también lúdicos, para que la imagen del santo sea divulgada no solamente a la parroquia, no solamente a la diócesis de toda Córdoba, sino también al mundo entero. Porque recordar que San Juan Bautista es el padre de la Descarcer, es nuestro padre fundador de la rama descarza, y como ha dicho también aquí el padre Sergio, es místico, reformador, y un hombre con una fortaleza increíble, porque él luchó para la reforma lo que no hay escrito. Él sufrió penurias, divisiones, discusiones, muchas palizas, y gracias a toda esa lucha, él pudo ver con sus ojos que al final la obra pues era de Dios. Y toda esa obra no solamente es para la gloria de la Santísima Trinidad, sino también por los pobres y los cautivos.
La canonización supuso sin duda, ya lo ha anunciado el padre Sergio, un impulso para la difusión de la figura, la obra y el mensaje de San Juan Bautista de la Concepción. ¿Cómo se articuló desde la orden la propagación de su obra reformadora, Sergio?
Pues eso, en esas distintas dimensiones, del encuentro con Dios, de la oración, de la formación, que se divulgue su obra, él, en sus escritos místicos, el estilo, los especialistas dicen que es un poco del estilo de Santa Teresa de Jesús, porque utiliza muchos ejemplos cotidianos e iba narrando pues cómo Dios lo va llamando y va fundando los conventos, las dificultades que encuentra, le escribe a los primeros religiosos, que hubo muchísimas vocaciones y de ahí salieron también varios santos como San Miguel de los Santos, que también celebramos el cuarto centenario de su muerte en este año. Entonces, pues fue una ola de santidad. Y bueno, para la orden una bendición todo lo que ha supuesto. Y también a nivel de los más necesitados, porque también, gracias a los trinitarios, eso, la labor de la atención a los últimos, a los más necesitados en Córdoba, a través de la orden trinitaria, pues también ha sido muy, muy importante.
Ahí hay que decir también que ha sido un santo muy desconocido en la Iglesia y en muchos sectores de nuestra orden. Él tiene más escritos que San Juan de la Cruz y que Santa Teresa de Jesús, y desde la canonización se han explotado mucho las ediciones nuevas de los escritos de nuestro padre, y actualmente todos los años hacemos una jornada de estudio de San Juan Bautista sobre temas diversos, sobre los pobres, la caridad, las llagas de amor, etcétera. Y luego es un santo que siempre dicen todos los obispos, los estudiosos, que toca todos los palos. Habla sobre cosas del campo, con fábulas, con cuentos. Es el santo que más cita la escritura, junto con San Juan de Ávila, que es algo interesantísimo. ¿Por qué? Porque tú buscas, por ejemplo, el hijo pródigo o la oveja perdida, lo que sea, y te sale siempre algo referente a lo del pasaje, ¿no? Entonces es un santo muy de la vida y del pueblo cotidiano. Incluso él habla comparando las cosas divinas con las cosas más humanas y hace referencia pues a los juegos de cuando él era niño, a los toros de su pueblo cuando los corría, ¿no? Incluso hay lo que es un dato que no ha llegado, que lo querían hacer el santo protector de los toros o de los toreros, ¿no? Al final eso no ha llegado porque está la cosa muy, ¿no? Pero que son cosas que... Y luego es sobrino de San Juan de Ávila, que eso es muy desconocido. Y la orden trinitaria fue también la impulsora para la beatificación de San Juan de Ávila, por ser el tío del santo.
Y todo esto ocurre en nuestra diócesis cordobesa, que es un motivo de orgullo y también un impulso para que intentemos llegar al conocimiento de una manera más exacta. ¿Qué mensaje tiene aquella reforma en la Iglesia de hoy, Sergio?
Pues que es necesario seguir reformándonos. Es siempre necesario. La orden tiene 825 años y la reforma fue hace 400 años, más o menos hace la mitad de la vida de la orden, que fue la reforma. Y en esos momentos donde toda la Iglesia se estaba reformando, él convive con San Juan de Ávila, que hemos dicho son paisanos, los dos nacen en el mismo pueblo y son familia, en Almodóvar del Campo. Y esa reforma también de San Juan de la Cruz, de los jesuitas, de San Ignacio de Loyola, él es también parte de esa reforma, y él reforma la orden trinitaria. Entonces, que es necesario siempre reformarse. Y su referencia, una de sus citas, era mi Trinidad, que es Dios, el pobre y yo. Entonces, para llegar a Dios también tiene que ser a través de los pobres, a través de los cautivos, a través de la redención de los cautivos, de estas personas con las que trabajamos en la pastoral penitenciaria, en el comedor de trinitarios, en la Fundación Pro Libertas, con todas estas personas sin techo que tenemos en el centro de día, con todas estas personas que vemos cómo se van reinsertando con todos los programas que hay con ellos. Entonces, a Dios se llega también a través del pobre.
A Dios se llega a través del pobre. ¿Y cómo animaríamos a participar al pueblo de Córdoba en esta celebración jubilar?
Yo hablo sobre la Puerta Santa, que es súper importante. Cuando uno cruza una Puerta Santa, tu vida cambia. Se borra todo pecado y los sueños del Señor comienzan a florecer en la vida del que cruza esa puerta santa. Y si yo lo llevo a mi vida, puedo ver que en estos 3 años que estoy aquí en Córdoba, esa puerta de los trinitarios, que no es santa hasta el día 1, pero es como si ya lo fuera, ha cambiado la vida de muchas personas. Ha visto mucho sentimiento, muchas historias, ha visto mucho sufrimiento en vidas. Y cuando han entrado y se han encontrado con el Señor, yo he descubierto que por la intercesión de San Juan Bautista, sus vidas han sido distintas, diferentes. Si eso ha sido capaz de hacerse en un día normal y corriente, en este tiempo jubilar, ¿qué es lo que puede hacer Dios con todas nuestras almas? Pobres, ahora mismo estamos viendo ya los fríos. ¿Cuántas veces hemos abierto la puerta de nuestra parroquia y nos hemos encontrado 5 o 6 personas allí durmiendo, ¿no? Es decir, los pobres no tienen ningún lugar, pero la casa de la Santísima Trinidad tiene un lugar para esta gente, ¿no? Y eso es la casa de San Juan Bautista, porque luchó por eso mismo. Cuando él vino aquí, no quería nadie que fundase dentro de Córdoba, porque había muchas órdenes religiosas y decían, pues estos frailes vienen a quitarnos la comida. Y entonces nuestro santo dijo, no queremos nada de eso, queremos irnos a los últimos lugares. ¿Y dónde nos fuimos? A la muralla, al exterior, ¿no? A
la exterior. Periferia.
Pero es que allí no había absolutamente nada, tan solamente una capilla con una virgen, que es la Virgen de Gracia, por eso se llama la iglesia Virgen de Gracia, porque en nuestra regla siempre se dice que todas las iglesias se llamen con el nombre de la Santísima Trinidad, pero aquí se respetó por eso. Y el santo estaba sufriendo tanto porque no había medios, es decir, no teníamos ningún medio ni para levantar nada porque no había agua. Y hay una historia real, real que existe, y es que el santo pidió agua y debajo de la Virgen nació un pozo. Y de ese pozo se hizo el convento, la iglesia entera, y hasta el año 1970 ese pozo ha estado visible dentro de la iglesia, donde la gente cordobesa visitaba el pozo para recoger aguas santas. Es decir, que si uno busca en los anales de Córdoba, puede descubrir el pozo de gracia de San Juan Bautista.
Pues es una oportunidad maravillosa para acercarnos a esta parroquia tan conocida y tan querida por todos los cordobeses, la parroquia de Santa María de Gracia y San Eulogio, Puerta Santa, a partir del 1 de febrero, que puede cambiar la vida a todos. Muchísimas gracias al padre Sergio, al padre Manuel. Muchísimas gracias por acompañarnos y seguiremos muy atentos al desarrollo de este tiempo jubilar. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Te imaginas llevar a tu hijo al hospital y que no haya ni colchones? Gracias a Infancia Misionera, eso ya no sucede en un pequeño hospital de Malawi.
Infancia Misionera ayuda a los misioneros a atender a más de 4 millones de niños al año en proyectos de educación, salud y evangelización. Un año más necesitan tu ayuda para seguir adelante.
19 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora en infanciamisionera.es.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ahora más noticias diocesanas con Gloria Alcaide. Los seminaristas cordobeses se encuentran con el Papa.
El Seminario Mayor San Pelagio y el Redentorismo Mater San Juan de Ávila de Córdoba han peregrinado a Roma y se han encontrado con el Papa Francisco. Un encuentro que significa devolver al Santo Padre la visita que realizaron los visitadores apostólicos hace un año. Los seminaristas han visitado las basílicas pontificias al inicio del año jubilar de la Esperanza. Otros seminarios como los de Sevilla, Madrid o Toledo y todos los del norte de España han estado realizando desde la visita apostólica esta peregrinación a Roma. El programa de 3 días ha estado acompañado por el obispo de Córdoba, Monseñor Dimitru Fernández, los rectores y formadores de los seminarios. Mañana, 18 de enero, el obispo de Córdoba celebrará la Santa Misa en la Basílica de San Pedro del Vaticano.
Ha abierto el plazo de inscripción para las jornadas interreligiosas Espíritu de Córdoba.
Tendrán lugar el día 11 de febrero en el Palacio de Congresos de Córdoba y son totalmente gratuitas. Antonio Navarro, delegado
delegado diocesano de ecumenismo y delegado y diálogo interreligioso, insiste en la importancia de cuidar la vida humana en todas sus dimensiones y ha invitado a los fieles a participar en esta jornada para conocer cómo distintas religiones abordan el cuidado de la vida humana.
El cuidado de la familia en su aspecto sociolaboral para que tengan los derechos laborales y sociales necesarios y los medios para poder vivir, temas que a todos nos tocan y que cada religión pues puede aportar puntos de vista enriquecedores. La inscripción a esta jornada es gratuita. Se puede hacer por medio de un enlace web sencillo de rellenar y el público que asiste a la jornada interreligiosa puede así contemplar cómo distintas religiones dialogan sobre temas comunes y también es un formato interactivo en el cual el público puede participar.
Entre los asistentes a los coloquios figuran el doctor Enrique Aranda, referente nacional de Oncología Médica, y María Amor Martín, vicedirectora adjunta del Centro de Magisterio Sagrado Corazón.
Palma del Río se prepara para recibir a Misión País del 26 de enero al 2 de febrero.
Palma del Río espera la llegada de un grupo de medio centenar de jóvenes universitarios católicos que misionarán la parroquia y evangelizarán con la espiritualidad mariana del movimiento. La Virgen Peregrina de Schoenstatt acompañará a estos misioneros para ofrecer cobijo, transformación interior y fecundidad apostólica tanto a jóvenes como a ancianos, colegios, casas y grupos de la parroquia. El párroco Francisco Gámez asegura que su juventud hace que muchas personas se les acuda con su conciencia dormida y se interroguen sobre la fe.
Y estos jóvenes, pues con su compromiso activo y sobre todo con su fe afianzada en Jesucristo y en la Virgen, pues le dan ese sabor nuevo a la Iglesia y esperanzador. Así que Palma del Río tiene la gran suerte de recibir este año esos jóvenes, que son unos 55, de llevar la alegría y de vivir íntimamente también esa misión que hacen ellos interiormente.
Del 26 de enero al 2 de febrero se entregarán en cuerpo y alma estos misioneros para tocar los corazones de todos los palmeños, transmitiendo con sus vidas y su ejemplo la fe.
La Iglesia celebra el domingo el Día de la Infancia Misionera.
Toda una escuela de misión para los más pequeños que aprenden a ayudar a quienes no tienen cerca, sino repartidos por 1.127 territorios de misión en todo el mundo. Esta es una jornada para la infancia y también para los adultos, porque durante 2024 España donó una cantidad superior a los 2.600.000 euros.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Vuelve el tiempo ordinario y con él palabras y signos de Jesús para escucharlos y seguirlos. Esta es la mirada transparente del sacerdote Antonio Gil.
Esta semana vuelve el tiempo ordinario en la liturgia de la Iglesia tras la celebración de la pasada Navidad. El tiempo ordinario abarca la vida pública de Jesús, recorriendo pueblos y aldeas para anunciar la buena noticia de la salvación de Dios. En el segundo domingo contemplamos al Señor, asistiendo con su madre y algunos de sus discípulos a una boda en Caná de Galilea. La noticia está en que la mirada observadora de María se da cuenta de que les va a faltar el vino a los novios, y así se lo comunica a su hijo con unas palabras que alguien ha calificado como las palabras más tristes del Evangelio: no tienen vino. Jesús realizará el primer milagro, convirtiendo el agua de las tinajas de piedra para las purificaciones en vino nuevo. El Papa Benedicto XVI lo llamó el segundo vino, calificándolo como el vino del verdadero amor. Jesús se acercará a nosotros en este tiempo ordinario, ofreciéndonos su palabra y sus signos, invitándonos a escucharle y a seguirle con fidelidad.
Y antes de la despedida, dos apuntes. Apostolado de la Oración convoca una jornada de oración para el día 25 de enero en el Monumento de las Ermitas. También ese día tendrá lugar la jornada de encuentro y misión del Movimiento Cultural Cristiano en la Capilla del Adoremos, junto a la Parroquia de la Compañía. Ahora sí, les decimos adiós. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Nati Gavira y Gloria Alcaide en la redacción. Buenas tardes.